COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, qué bien, qué a gusto, qué bien acompañado Jaime también en este estudio. Bueno, como te decíamos, hoy queremos analizar el deporte femenino en nuestra región con sus verdaderas protagonistas, para que nos hablen de los inicios, cada una de ellas en las diferentes disciplinas, la evolución en las mismas, el futuro que nos espera en esos campos que hoy, bueno, pues vamos a poner aquí encima de la mesa.
Puede sonar feo, pero todo este tema Rubiales ha sido el punto de partida para analizar realmente dónde está el deporte femenino en nuestro país, los avances que necesita para estar equiparado, si podemos decir de esa manera, con el deporte masculino. La revolución social que ha provocado todo este tema Rubiales ha sido tremenda, y por eso también una de las protagonistas tiene que ser Silvia Martínez, que es futbolista, la única que tenemos aquí, porque luego saludamos a nuestras invitadas de lujo que tenemos en esta
visita. Que nos acompañan ya en este estudio, pero si nos permitís, antes de nada, está en Avilés, trabaja y juega allí, estuvo en el Racing Féminas, en el AVE Fénix. Bueno, me decía Jaime, una verdadera impulsora, ¿no?, del fútbol femenino. Jaime ha dicho, la primera.
Es que con 8 años no la dejaban jugar y salió incluso noticias, tenía que haber que hacerse algo para que pudiera jugar y desarrollar el deporte siendo una niña, y al final, bueno, pues lo consiguió y ha visto toda la evolución del fútbol femenino en Cantabria.
Claro, por eso no ha podido estar aquí físicamente. Silvia Martínez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y antes de nada, gracias de verdad por compartir estos minutitos con nosotros. Bueno, ¿qué recuerdas de tus inicios en el fútbol en Cantabria?
Bueno, lo primero, gracias a vosotros por estar aquí, por estar con esas compañeras que, bueno, aunque no esté en in situ, puedo estar desde aquí, desde Avilés. La verdad que bueno, los comienzos para mí fueron muy difíciles, sobre todo porque nunca imaginé que en un torneo internacional como era el que se disputaba en los Corrales de Huelna, ya por el año 1994, pues con toda la ilusión del mundo, porque era un torneo que venían equipos como el Real Madrid, Atlético Madrid o Barcelona, pues nada menos meter mi ficha, pues vieron que era una niña que jugaba con diadema y que totalmente prohibieron jugar en aquel momento, porque dijeron que una niña no podía jugar con niños, que había una normativa en Cantabria y que estaba totalmente prohibido. La verdad que desde aquel momento fueron unos 6 meses muy difíciles, porque tuvimos que luchar muchísimo desde casa, porque mis padres me apoyaban ante todo y contra todo, y tanto mi madre como mi padre, pero en este caso mi padre, que fue el que durante 6 meses tuvo que estar llamando y tocando a la Federación Cántabra, yendo los dos cada día para que al final, bueno, pues pasado ese tiempo me permitiesen jugar y nos permitiesen jugar a dos niñas en un equipo masculino hasta los 14 años, porque ante todo esa norma seguía que no podía haber más de dos niñas en un mismo equipo jugando.
Apoyo familiar, desde luego, imprescindible, ¿no?, en aquellos años que, como vemos, solo eran verdaderas dificultades, y mira lo que había que escuchar. Apoyo imprescindible. La evolución del fútbol femenino, desde esos primeros pasos que tú tuviste que dar hasta hoy, ¿cómo lo valoras? ¿En qué punto nos encontramos?
La verdad que bueno, que en Cantabria sí que es verdad que hasta hace no mucho tiempo no ha sido el mayor auge, ¿no? Con la llegada de bueno, pues en el año 2013 más bien, hace 10 años, ya la federación se fue metiendo un poquito más, la llegada de las selecciones sub-12, sub-14, la llegada de Pedro, también que el Monte, pues en el año 2012, si no me equivoco, saca su primer equipo alevín femenino todo íntegro de niñas. Más o menos hasta hace 10 años no ha sido el mayor auge en Cantabria, ¿no? Entonces estamos hablando que durante, bueno, pues mi etapa desde el año 95 hasta esos años fueron muy complicados, ¿no? En categoría base hablamos de Benjamín, alevín infantil, prácticamente hasta casi infantiles yo no me encontré niñas que jugasen al fútbol. Sí que podía haber una o dos, pero sí que es verdad que después, ya con la creación de la Sociedad Deportiva Riocín, que fue el primer equipo en Cantabria en 2001, sí que se fueron viendo ya más niñas jugar, ¿no? Pero pero ha sido un crecimiento muy poco a poco, pero en estos 10 últimos años sí que es verdad que hemos pegado un paso muy grande y que en estos últimos tiempos con la llegada de categoría base de en otros equipos como Soceja, Monte y sobre todo de esa liga regional, pues se ha notado que el incremento es mayor y la verdad que bueno, algo para mí soñado y que es muy ilusionante.
Y la última, Pinchis, porque tenemos aquí a las invitadas. ¿Qué es lo que falta para que realmente sea un espaldarazo para el fútbol femenino en Cantabria y en España? Supongo que el famoso convenio profesional, ¿no? Eso para el más alto nivel, pero en el resto...
Está claro que eso es primordial, ¿no? Pues yo creo que seguir pico y pala, ¿no? Creo que el deporte femenino, no solo ya en el fútbol, sino en los demás deportes... lo que más nos caracteriza es que a base de trabajo, a base de, bueno, pues de sacar medallas o ir a olimpiadas y que se note que el deporte femenino está ahí, e ir a campeonatos del mundo, que se gane un campeonato del mundo, ir a campeonatos de europeos y que ganemos, es la única manera, ¿no? Y sobre todo en este tipo de, pues, de conversaciones o de medios de comunicación que nos den la palabra para poder decir que aquí estamos y que no reivindicamos el que esto vaya por el tema de que, bueno, se ha llegado a escuchar que nosotros reivindicamos el poder ganar el mismo dinero que ganan los futbolistas, ¿no? En mi caso. Y no es así, sino que nosotros lo único que reivindicamos son los mismos derechos. Al final estamos practicando los mismos deportes y lo único que queremos son los mismos derechos. Es verdad que el contrato de profesional, bueno, pues ya llegó el año pasado y esa primera categoría pues lo tiene, pero es verdad que el resto de categorías no lo tenemos y bueno, en este caso yo que estoy en Nacional, es verdad que para nosotros es muchísimo más difícil, ¿no? Es verdad que lo más importante sería las ayudas que estamos teniendo, que los patrocinadores y demás, y sobre todo pues el boca a boca, que es el que más hace y el que nos hace tener pues más ayudas.
Ojo, no me puedo imaginar, Silvia, qué alegría, qué júbilo, qué saltos, qué gritos, bueno, como todos, ¿no? Pero tú en particular, por esa lucha que has emprendido aquí en una región como la nuestra, cuando nuestra selección femenina bueno, pues consiguió este hito, ¿verdad?
Bueno, la verdad que encima tuve la suerte de que jugaba al día siguiente en Santander y había estado en casa y lo pude ver en casa y encima, bueno, pues además tener ahí Atenea era un plus y la verdad que es algo que no te puedo explicar con palabras porque nunca me hubiese imaginado que después de que era el tercer mundial que disputaba la selección pudiesen ser campeonas del mundo, ¿no? La verdad que es algo increíble y que teníamos que estar hablando muchísimo de ello durante muchísimos meses y que ojalá a partir de ahora se siga hablando de ello y se reconozca los reconocimientos que se deben de hacer a todas las jugadoras en sus distintas comunidades autónomas y que reivindiquemos eso, ¿no? Que somos campeonas del mundo y nada más.
Desde luego, Silvia, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, de verdad. Silvia Martínez, Pinchis.
Sí, Pinchis es el Pinchis. Apodo vale. Deportivo. Claro, ha abierto un melón interesante, ¿no? Porque es cierto que ha dicho una cosa y Ruth Beatty está aquí. Ruth, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por venir, porque si alguien ha reivindicado el deporte femenino en el atletismo y en otras modalidades, sobre todo olímpicas, porque Amanda también está aquí. ¿Qué tal, Amanda González?
Hola.
Muy buenas.
Hola.
Lo cierto es que el deporte femenino ha sido el abanderado del deporte nacional durante muchísimos años. Y se os da esa... digamos, ese foco mediático en citas muy puntuales, pero después parece que se olvida. Y todo el reconocimiento que tenéis en un mes, luego parece que se queda en agua de borrajas. Eso lo has vivido tú hasta tu retirada, supongo.
Pues sí, pero bueno, siempre Pinchi ha hecho una tirada de orejas, ¿no? A los medios de comunicación, porque es verdad, lo realmente importante es que estas mujeres han ganado un mundial. Y no se ha hablado de ello y creo que ha pasado muy desapercibido por todo el tema de su presidente y bueno, pues es un poco esa ingratitud, ¿no? De conseguir de todo el sudor que hay detrás de los buenos resultados y que solo se hable del sensacionalismo, entre comillas, de un tema totalmente ajeno a lo que son los resultados deportivos.
Hombre, también los partidos políticos han agarrado la presa y también han hecho algo de campaña en ese sentido, pero bueno, son otro debate que no queremos ni tocar, simplemente queremos ver el impulso y dónde estamos y hacia dónde tiene que ir el deporte femenino, porque habéis visto, tú en tu carrera maravillosa atlética, no sé si habrás tenido algún ejemplo, pues eso, de una discriminación, por decirlo de alguna manera, respecto a los atletas varones o esos gestos, o hasta dónde se puede mejorar para que situaciones las vividas en el Mundial de Fútbol femenino no vuelvan a suceder.
Bueno, pues he tenido quizás la grandiosa suerte de hacer atletismo. Yo creo que uno de los deportes más igualitarios, más inclusivos que existen. Y bueno, pues nunca he tenido ningún tipo de agravio comparativo por el mero hecho de ser mujer.
¿Y a nivel federativo? ¿Comportamientos?
A nivel federativo tampoco. Quizá sí que es verdad, y estamos trabajando en ello. Ahora trabajo en la federación, llevo todo el análisis institucional, el protocolo, y bueno, pues pertenezco también a la Junta de Gobierno desde hace muchos años. Quizás, pues un poco en los distintos estamentos, ¿no? Tanto de juezas como de médicos, como de fisioterapeutas, de puestos de dirección. Uh-huh. Sí que se necesita un poquito más el papel de la mujer. Pero muchas veces desde dentro veo que somos nosotras, ¿no? Las que no damos ese paso, las que nos creamos esas piedras en la mochila de decir, bueno, pues tenemos que conciliar con la familia, tenemos que conciliar con nuestras vidas y al final, pues bueno, quizás seamos nosotras las que no demos el paso. Pero bueno, seguimos trabajando duro. En la Federación Española de Atletismo cada vez hay más mujeres en los distintos puestos y los distintos estamentos. Y bueno, a nivel de cifras podemos decir que ahora, en el último mundial, hemos llevado a más mujeres que a hombres. Así que me siento muy orgullosa. Claro,
bueno, vamos a conocer la disciplina del hockey y a ver cómo se vive y cómo lo cuenta Amanda González. Pero antes también vamos a saludar a Marisa Pérez de la Torre, que está aquí con nosotros, que es presidenta de la Federación Cántabra de Bádminton y también vicepresidenta de la Federación Española. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Con la que, evidentemente, también queremos seguir charlando y, bueno, claro, pues que participéis, ¿no? A modo de tertulia,
sí,
siempre
de tertulia.
Que, claro, tengáis algo que apuntar. Bueno, Amanda, jugadora de hockey del equipo de veteranos del Sardinero, también también a la base, ¿no? Entrenas.
Sí.
Y participaste en los Juegos Olímpicos
de chocolate, ¿no?
Sí, se quedó ahí en el cuarto puesto. Eso tiene que fastidiar mucho, ¿no?
Sí, un poquillo, nos quedamos ahí. Yo bueno, lo que quería decir, vamos, sí, del hockey, en hockey por suerte tampoco ha sido un deporte en el que haya habido tantas diferencias entre chicos y chicas. Bueno, puede haber puntuales en algunos temas de pues patrocinios y demás, pero bueno, la mayoría estamos siempre, yo nunca he tenido problemas, desde pequeña sí que había menos chicas y yo sí que siempre he jugado con chicos y he entrenado con chicos para poder subir de nivel. Por suerte ahora cada vez hay más niños que juegan, entonces ya hay categorías diferenciadas, aunque yo sigo pensando que en categoría base que jueguen chicos contra chicas, que entrenen mezclados, siempre se aprenden todos, porque tanto chicos aprenden de la forma de jugar de las chicas y las chicas de los chicos, porque son diferentes tanto en comportamiento y técnicamente, entonces todo suma, al final todo suma. Yo lo puedo decir porque yo desde que empecé, desde los 14 años he entrenado con chicos, o sea que he entrenado con chicas y con chicos, entonces al final son diferentes ritmos y suma, todo suma. Y por suerte ahora eso, hay muchísima más gente que...
Ya no solo jugar, lo que es el entrenamiento, los comportamientos de tus entrenadores o entrenadores, no sé si has tenido chicas
sí,
o chicos.
Sí, he tenido, sí, de todo.
¿Has valorado, como preguntamos a Ruth, algún tipo de, no sé, de comportamiento que fuera mejorable o todo está normalizado y todo está estupendo?
Abusos de poder.
No, que va, todo normalizado. No. Es más, yo he tenido más entrenadores que entrenadoras. Pues por aquí he tenido siempre Ángel Lasso, que sí, bueno, pues lleva muchísimo tiempo.
Toda la vida.
También en la selección y demás. Y nunca ha habido problemas, ni de... siempre te preguntan, en tema de vestuarios y tema de tal, nunca ha habido ningún problema. Quedas a una hora, a esa hora entra el entrenador, tú ya estás preparada, con lo cual nunca ha habido ni abuso de poder, ni... no ha habido ningún problema.
Bueno, a ver cómo está el bádminton en Cantabria. Vamos a hablar con su presidenta. Cuéntanos un poquitín,
pues mira,
cómo fueron los inicios y en qué momento nos encontramos.
Al hilo de lo que dicen mis compañeras, en bádminton tampoco hay esa discriminación de hombre y mujer. De hecho, la bandera nuestra es Carolina Marín, que es una mujer. Y también tenemos la peculiaridad de que en bádminton hay individual masculino y femenino y dobles mixto y dobles masculino y femenino, con lo cual juegan chicos y chicas y luego encima obligatoriamente tienen que jugar el mixto, aunque entrenan, o sea, que con lo cual esa discriminación no hay. Con respecto a Cantabria, pues el deporte femenino, a raíz de lo de Carolina, las chicas se involucran más, las madres preguntan, quieren que las niñas jueguen. ya con 12 años quiere que empiecen. Nosotros tenemos a las niñas, la campeona de España del año pasado, su 15 es niña, y las dos pequeñitas de Bardena de Cicero, que tienen 10 años, que quedaron terceras en medalla de bronce en el Campeonato de España, su 11 también son mujeres, con lo cual... Y en la federación mía, pues técnicos hay igual a la par, licencias parecidas, la junta directiva lo mismo, y en árbitros hay más mujeres, te quiero decir que es que no hay.
Y en la nacional, queremos decir, es presidente, presidenta, cargos importantes, como decía Ruth, federativos, ¿son más hombres que mujeres? ¿Habría que dar algún tipo de paridad
pues
en
mira,
ese sentido?
Pues mira, yo te tengo que decir una cosa que no me gusta, pero tengo que decirla, a raíz de que hace un año hicimos el campeonato del mundo junior, yo era vicepresidenta primera, presidenta del Comité Nacional de Árbitros, estaba en el Departamento de Mujer y Deporte. Ahí se al hacer un campeonato en Cantabria, mi misión era de que todo lo que daba en Cantabria, sponsor, todo. La Federación Española tenía otros miramientos, sufrí durante 15 meses, yo y mi equipo. Y al final del campeonato, pues el presidente, que es hombre, me quitó de vicepresidenta primera, colocó a un hombre, me quitó de presidenta del CENAP, puso a un hombre, y ahora pues te puedo decir que las mujeres en la federación, pues la junta directiva hay a la par porque te lo exige, que tiene que haber el número tal, con lo cual no sabes si es que te ponen porque vales o porque eres mujer. Y vicepresidentes, todos son hombres, y además que estoy en la comisión delegada porque lo elige la asamblea.
O sea, que habría que avanzar en ese sentido.
Un poco complicado.
Es una de las mejoras pendientes, ¿no? Supongo que en todas las disciplinas, ¿no? Que hay que seguir mejorando para que dejemos de hacer estas distinciones, ¿no?
Pues hay que... Mira, el hombre se supone que va a un cargo porque vale. La mujer tiene que demostrar día a día que vale. Si el hombre se equivoca, es una opinión que tengo yo, es normal que se equivoque. Si la mujer se equivoca es que es tonta. Entonces, con esa premisa tenemos que luchar, que llevamos muchos años luchando y que no avanzamos mucho. Avanzamos, igual subimos un peldaño y bajamos dos. Con lo cual, eso no es avanzar, es estar ahí.
Yo tengo otra cuestión que pongo encima de la mesa, lo ha dicho Ruth, ¿no? Nos ha tirado las orejas a los medios porque quizá no damos relevancia a según qué categorías femeninas de según qué determinado deporte. Es el huevo o la gallina. Si no hay gente que ve esos acontecimientos en directo y no hay público, no hay existencia, ¿merece el reconocimiento mediático en horas importantes, en cadenas públicas? No sé, es la pregunta. ¿Quién pone antes el carro, los bueyes? ¿Qué es lo más importante primero? ¿Que tenga un seguimiento real para que eso tenga una oferta y una demanda para poder ser televisado en ese sentido o seguido?
Ojo, pero volvemos al debate siempre. Al final yo creo que los deportes minoritarios, también siempre los Juegos Olímpicos, tienen un tirón increíble, ¿no? Y luego, pues bueno, cada 4 años hablamos de ellos y luego se nos olvidan por completo. Y es más, muchas veces en los Juegos Olímpicos estás disfrutando muchísimo y no te enteras de lo que estás pasando, de lo que está pasando, porque no controlas, no hay una visión de esos deportes. Y bueno, pues el deporte femenino, los medios de comunicación se hicieron mucho eco gracias también a esos Juegos Olímpicos, ¿no? Barcelona 92 fue un antes y un después del deporte y la mujer. Luego en Londres en el 2012 pues también, ¿no? Se hicieron llamar los Juegos de las Mujeres por los grandes resultados que hicimos y bueno, pues tuvimos la grandísima suerte también de tener esa repercusión mediática y a partir de ahí pues entrar con un poquito más de tiempo en los espacios deportivos. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir demostrando, ¿no? Siendo campeonas del mundo. Y ojalá que tengamos más espacios en los medios para...
Ha pasado también en los hombres. Yo me acuerdo que el campeonato de balonmano, ser campeones del mundo, de Europa, y seguía la Soval languideciendo. Es decir, o sea, que no es una cosa exclusivamente de las mujeres y que tenga un seguimiento o un éxito deportivo. Quizás porque no llama la atención y ya está. No sé si en el hockey Amanda también tenéis esa sensación, que sois los justos, familiares, amigos, viendo los partidos, y que el tirón es que no llega, no sé.
Sí, es una pena porque en hockey, estamos en tanto en chicos o en chicas, en las altas categorías, siempre en división de honor A, en femenino, los dos equipos de Cantabria, el sardinero de chicos está en el B, pero el tenis está en el A, o sea, estamos siempre arriba en un nivel muy alto, a nivel nacional, y al final, da igual sea chicos o chicas, al ser minoritario, al final nunca estás ahí en toda la publicidad y toda la repercusión que puede tener, que es muy duro estar ahí arriba y mantenerte luego durante tanto tiempo.
Pero lo ha dicho Marisa, referentes, o sea, tener a Carolina Marín, claro, pues un espaldarazo tremendo para el ambiente, o sea, chicos o chicas, hace falta también algo así, ¿no? Algo muy llamativo y que se identifique. Creo que el fútbol femenino ha puesto un punto de partida tremendo, ¿no? Todos quieren ser Aitanas, quieren ser Alexias, quieren ser Ateneas. Yo creo que eso va a ser importantísimo. Antes las jugadoras jugaban porque les gustaba y se fijaban en los chicos porque no había fútbol femenino. femenino. Ahora puede ser que estemos sembrando para recoger en un futuro y que el reclamo del fútbol, que es el deporte rey, pues que sirva para otras disciplinas que puedan mejorar y que puedan tener ese seguimiento, ¿no?
Desde luego. Además, yo creo que los propios deportistas, ¿no?, están pendientes de cualquier éxito deportivo. Yo claro. Me acuerdo que en este último Mundial de Budapest, donde conseguimos 5 medallas, 4 de oro y 1 de plata para el atletismo español, estábamos pendientes también de lo que estaba ocurriendo en ese Mundial de Fútbol. Y bueno, yo tenía el corazón dividido, ¿no?, entre Atenea, que es cántabra, y Salma, que bueno, pues hizo atletismo y durante un tiempo compaginó el atletismo y el fútbol, y luego la teníamos allí, ¿no? Y tenía que haber estado en Budapest, pero estaba jugando al fútbol y bueno, pues... los propios deportistas, ¿no?, están pendientes de lo que hacen los demás. Y bueno, pues gracias también a las redes sociales tienen ese escaparate también para mostrar mucho el trabajo que se hace, ¿no? Y gracias a las redes sociales también los medios de comunicación muchas veces se hacen eco de los resultados que se están haciendo, que nadie se entera si no es por medio de esas redes sociales.
Es muy difícil llegar a todo, está claro. Referentes, Amanda, el intentar jugar para poder demostrar, porque es cierto, estáis en la máxima categoría, el sardinero, el tenis, casi siempre es muy complicado que Cantabria, esa región tan pequeñita, tenga ese espaldarazo año sí, año también, codeándose con los mejores del hockey, pero sí, parecen deportes amateurs. Tenéis que sacrificar mucho, tanto los jugadores como entrenadores, directivos.
Sí, al final el sacrificio y es, pues eso, sembrar la base. Cada vez, por suerte, hay cada vez más niños que se fijan también en no solamente fútbol o otros deportes, sino que ya, pues que en el Alberiz, en el complejo, vamos...
El complejo de Ruth Beitia.
Mi único complejo.
Se ven más deportes también. Es un escaparate también para que puedan venir más gente y al final es duro, ¿eh? Porque estar en ese alto nivel, pues y con poco respaldo a veces cuesta mucho.
Y en el bádminton, Marisa, con Carolina Marín ese espaldarazo, número de fichas, ¿habrá aumentado? Chicos, chicas, campeonatos, ligas, los colegios, ¿cómo se distribuye, digamos, la competición en bádminton?
Sí, el problema que tenemos es que en el colegio e instituto se hace, dentro de la educación física se hace bádminton, pero luego eso no se traslada a las instituciones y a los ayuntamientos, en especial, por ejemplo, el de Santander, que con haber hecho un mundial, no ha repercutido. Este año pedimos instalación para que estos niños pudieran entrenar, porque de la cantidad sale la calidad, no podemos... Y nos han dado un día, una hora. Entonces yo creo que o se conciencian, o tenemos que ir a Bárcena de Cicero, o tenemos que ir a Torlavega, o tenemos que ir a Liénquerés, porque Santander, quitando la escuela municipal, que todos sabemos lo que son las escuelas, no podemos entrenar y a esos niños para que mañana consigan éxitos deportivos.
Claro.
Entonces ahí es ese el tendón de Aquiles.
Y habrá un aumento considerable, claro,
sí,
del número de peticiones.
Se llaman las madres todo el día y dice, pues llévele usted a Liénquerés, pues llévele usted a Soto a la Marina, porque en Santander no hay. Bueno, entonces claro, con encima en esos sitios que entrenan los equipos federados, que entrenan a las 8 de la tarde, cuando a las 8 ya tienen que estar en la cama.
8 de la tarde.
Sí,
es increíble.
O sea, que no estamos fomentando para nada lo que es el deporte base y el futuro.
Pues gracias en buena parte a Ruth Beitia, que está aquí, se hizo el módulo cubierto de atletismo en la Galicia, porque si no, no hay tu tía, ¿eh? Se podía entrenar en invierno. Uh-huh. Bueno, pues que...
Lo que hemos pedido son 3 bolsas de magdalenas hoy, ¿eh?
Se le han ganado las 3 por la paciencia,
porque,
por estar
efectivamente,
aquí.
Porque bueno, hemos dicho con 2 no nos llega y hoy fíjate qué protagonistas teníamos en el avispero, así que, bueno, pues han tenido el detalle nuestros grandes amigos de, bueno, pues acercarnos estas que son las más ricas del mundo, para que las dé más energía aún, si no tienen poca ellas ya. Grandes deportistas, gracias de verdad por acompañarnos en este avispero tan especial a las 3. Una pena que se nos acabe el tiempo ya. Ruth Beitia, Amanda González, Marisa Pérez de la Torre, que tengáis un día estupendo y ojalá nos sigamos encontrando en esta casa para seguir hablando del buen avance del deporte femenino y del futuro. Parece que cada vez está más cerca, ¿no? Ojalá.
Muchas gracias.
Gracias.
Thank you.